celebración dolorosa en el día de ayer, Día de las Madres, para familias de presos políticos.
Organizaciones opositoras convocan ayuno y oración en las redes sociales contra el régimen cubano.
La Corriente Martiana ayuda a los cubanos a tramitar denuncias ante Naciones Unidas.
En Venezuela, Nicolás Maduro anuncia más arrestos por supuesta invasión marítima.
Y en Europa, en España, la mitad de la población comienza hoy lunes a reanudar gradualmente su actividad.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días, bienvenidos a la información. Comenzamos esta emisión informativa de este lunes 11 de mayo. Estaremos aquí hasta las 8 de la mañana con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción a cargo de Exilda Arjona. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero, y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Decenas de niños cubanos pasaron ayer domingo el Día de las Madres sufriendo precisamente la separación de sus familias debido a que sus padres se encuentran cumpliendo prisión política. Yolanda Huerga aborda el tema.
Yamilka Abascal, una ex prisionera política, celebró el Día de las Madres sin su esposo, padre de sus hijos, Rolando Cáceres Soto, encarcelado también por razones de opinión en el campamento correccional con internamiento kilómetro 4 de la carretera de San Juan, Pinar del Río.
Mi situación es bastante difícil, ya que tengo que estar sola con mis tres niños, enfrentando todo y siempre contando con Dios, que me dé mucha salud y fuerza para poder seguir enfrentando la vida. Mis bendiciones a todas las madres que se encuentran en mi igual condición.
Por otro lado, la prisionera política Aymara Nieto, madre de dos pequeños, pasó este día especial confinada en una celda de castigo, según confirmó su esposo Ismael Boris Reñí, quien fue excarcelado hace poco más de un mes tras cumplir cárcel por motivos políticos.
Mis hijos sufren por la ausencia de su madre, ¿no? Cada niño que quisiera tener a su madre en un día tan especial, no es así. Se encuentra la madre presa injustamente, a la cual ellos quisieran celebrar un día tan especial.
La pasada semana, Amnistía Internacional pidió nuevamente la liberación de todos los presos y presas de conciencia, que asegura no han cometido ningún delito y aún así siguen siendo detenidos arbitrariamente en condiciones que se están volviendo cada vez más peligrosas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y precisamente en el marco del Día de las Madres, la representante de la Embajada Estadounidense en La Habana, Mara Tekach, envió un saludo a las madres cubanas y las felicitó por luchar por la libertad.
Feliz Día de las Madres. Hoy celebramos a las valientes madres de ayer, hoy y mañana, que luchan por la libertad y el mejor futuro de sus hijos.
En este momento, varias mujeres cubanas están privadas de su libertad por motivos relacionados con su activismo y oposición política en diversas provincias de la isla.
Y para los días 13 al 15 de este mes, organizaciones opositoras en la isla han convocado a un ayuno y oración en las redes sociales para pronunciarse precisamente en esas redes contra los crímenes del régimen cubano. Desde Santa Clara, Joel Bravo, líder del movimiento opositor Juventud Despierta, explicó a Radio Martí cuáles serán las acciones que llevarán a cabo.
A un ayuno por la libertad de los presos políticos y también en contra de toda la represión contra el pueblo de Cuba en general. También recordando a Voltaire y Zapata en esa jornada. Vamos a hacer ese ayuno del día 13 al día 15, en varias sedes y casas del Frente y del Movimiento Juventud Despierta, todos, cada cual, individuales en sus casas, apoyándolos desde las redes sociales. Todas las actividades vendrán a parar a la sede principal, donde de aquí la vamos a ir publicando en las redes sociales. Pero ya desde hoy empezamos a publicar en la plataforma YouTube, Facebook, relacionado a los activistas, haciendo un llamado a que se quiera sumar. No tiene que ser solamente activista de derechos humanos, también se pueden unir ciudadanos de a pie, cubanos del pueblo de Cuba, Pues bueno, ese es el objetivo de nosotros el día 13, el día 15, llamar la atención internacional, llamar la atención del pueblo de Cuba en general, para que se unan a este ayuno y así exigirle al régimen una vez más el cese de la represión.
Por su parte, la organización Corriente Mardiana ofrece ayuda a los cubanos para tramitar denuncias ante la ONU. Su director, Moisés Rodríguez, amplía Radio Martí más detalles.
Con relación a la aplicación de la ley en general en Cuba y la reclamación que se establece por las mismas normas legales, se ha podido comprobar en la práctica social que es un acto que debe hacerse, pero que generalmente no da resultado alguno. Nosotros tenemos la experiencia personal, por ejemplo, de la Fiscalía General de la República, a la cual durante años hemos presentado quejas, múltiples quejas, y nunca ha habido una respuesta según establece la propia Constitución, la anterior y la actual. No da resultados el recurrir a los recursos internos, que es como le llaman en términos de las normas internacionales. Agotar los recursos internos es un requisito que establece en particular las Naciones Unidas para que se pueda presentar una comunicación sobre cualquier tipo de violación de derechos humanos, con excepción de las detenciones arbitrarias, que sí se pueden comunicar inmediatamente. Pero estas razones deben agotarse los recursos internos como norma, pero aclaran que en el caso de los países donde se ha visto que es que no funciona esto, como en el caso de Cuba, pues entonces se obvia y queda expedito el camino para comunicar cualquier tipo de violación a Naciones Unidas en particular y a otras organizaciones nacionales de derechos humanos. Por lo tanto, mi recomendación es que todos los ciudadanos cubanos, sean actores de la sociedad civil o no, que crean que se ha actuado de una forma improcedente y que puedan de alguna forma argumentar esto, pues que recurran a organizaciones como la Corriente Mardiana, por ejemplo, entre otras, para comunicar sus casos a Naciones Unidas. ¿Por qué? Naciones Unidas no va a dar solución a los casos individuales, pero sí emplaza al gobierno y la reiteración el demostrar que tiene un carácter sistemático institucionalizado las violaciones de derechos humanos que están ocurriendo y de la propia ley nacional, pues nos pone en condiciones favorables de que se pueda exigir al gobierno cubano, vamos a decir, en el seno de Naciones Unidas por estas conductas, por el hecho de que es la esencia de todo. ¿Qué cosa es? Que las leyes nacionales en letra dicen ajustarse a las normas internacionales, pero de hecho no se ajustan. Pero esto tenemos que demostrarlo. Y es a través de la suma de casos individuales que se demuestra que en Cuba ocurren violaciones sistemáticas e institucionalizadas de las normas internacionales y de la propia ley cubana.
Bueno, y los interesados en buscar ayuda pueden hacerlo a través de WhatsApp y este es el número 53 53 35 11 52 y también al 53 59 12 20 70, o también pueden escribir a Corriente Mardiana 2004, o sea, Corriente Mardiana 2004 @gmail.com.
Comentarios llegan desde Cuba en relación con la petición que ha hecho el senador por el estado de Vermont, el demócrata Patrick Leahy. Envió una carta a los secretarios de Estado y Tesoro pidiendo que confirmen que compañías y agencias humanitarias del mundo no están impedidos por ley, regulación o política estadounidense de proporcionar equipos médicos, alimentos u otra ayuda humanitaria. No solo Leahy, sino también unos cuantos legisladores entre senadores y representantes. El opositor y expreso político cubano Félix Navarro opina desde Perico, en Matanzas.
Realmente no estoy de acuerdo con la gestión que hacen este grupo de demócratas del Partido Demócrata en los Estados Unidos, indagando ante el secretario de Estado y el secretario del Tesoro estadounidense sobre las posibilidades legales que existen de que se colabore con el gobierno de Cuba en materia de medicina, de equipos médicos y de alimentos y demás. Esto ellos están claros, a mi modo de ver, de que no hay impedimento de ninguna índole a pesar del embargo que existe. Porque actualmente desde los Estados Unidos es donde más se proveen alimentos y medicinas a la dictadura castrocomunista. Está demostrado en los mercados, cada vez que hay una venta de pollo, la mayoría de este mercado viene de los Estados Unidos, lo dice por fuera, las etiquetas y demás. Sería muy bueno que este grupo de senadores, con el poder que tienen, con el deseo que tienen de ayudar al gobierno de Cuba, que gestionen ante los representantes de la dictadura, que esta ayuda que se promueve a través de la Fundación para la Democracia Panamericana y Cuba Decide, que no haya impedimento de ninguna índole para que estos productos, estas mercancías, estos recursos, esta ayuda que llegará de manera gratuita para los más necesitados en Cuba, que no tenga obstáculos de ninguna índole y que pueda repartirse por las personas que dentro de Cuba queremos el bien para el resto de nuestros compatriotas. Eso es lo que debieran hacer este grupo de representantes del Partido Demócrata de los Estados Unidos.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:11 vamos con otras noticias. La agencia de noticias EFE señala que con las elecciones de noviembre aquí en Estados Unidos cada vez más cerca, el presidente Trump ha apostado todo su capital político a la reapertura de la economía, que registra su mayor tasa de desempleo desde 1930, y ha, al mismo tiempo ha aceptado el riesgo de que esa decisión provoque una segunda ola de contagios. De momento, el presidente ha dado a conocer que Estados Unidos va a comprar productos agrícolas, lácteos y carne a los productores del país por valor de 3,000 millones de dólares, a medida que, como ya dijimos, aumenta el desempleo y caen los precios que los mataderos pagan a los ganaderos por los animales en medio de la pandemia.
Trump escribió en Twitter que a principios de esta semana, pues a pedido de él, Estados Unidos comprará de sus granjeros, ganaderos y productores de cultivos especializados 3,000 millones de dólares en lácteos, carne y productos para línea de alimentos y cocinas.
En cuanto al desempleo, que ya llega al 14,7%, funcionarios del gobierno dicen que podría empeorar. Eso es lógico, ¿no? El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que los números reportados van a empeorar probablemente antes de mejorar.
Así es, Mnuchin afirmó que la Casa Blanca está debatiendo más medidas fiscales para aliviar los perjuicios provocados por la pandemia y está presionando en favor de una rebaja en el impuesto de la renta.
Por cierto, la Cámara de Comercio estadounidense instó al gobierno comunista chino a aumentar drásticamente sus compras de bienes estadounidenses a medida que la economía china se recupera del coronavirus, diciendo que el aumento de las compras pues ayudaría tanto a ambos países como a la economía global.
El jefe de Asuntos Internacionales para el grupo empresarial más grande de los Estados Unidos dijo que con la economía de China acercándose a un retorno a la normalidad, esperan que China acelere drásticamente sus compras de productos estadounidenses de conformidad con el acuerdo de la fase 1 y continúe tomando medidas para abrir aún más su economía.
En Nueva York, 3 niños murieron de un síndrome inflamatorio raro que se cree que está relacionado con el nuevo coronavirus, según anunció este fin de semana el gobernador Andrew Cuomo. Por cierto, allí en New York, la periodista Michelle Caruso Cabrera, quien compite en las primarias demócratas contra la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, ha enviado una carta al gobernador sobre el uso de iglesias para realizar pruebas por el coronavirus. Carmen María Rodríguez amplía.
Michelle Caruso Cabrera es una periodista quien ahora es contrincante demócrata de la congresista federal Alexandria Ocasio-Cortez del 14º Distrito Congresional de Nueva York. Caruso Cabrera se dirigió en carta abierta al gobernador Andrew Cuomo por la decisión de Cuomo de asociar al Estado con 24 iglesias donde las clínicas de salud Northwell Health establecerían de manera provisional 24 sitios de prueba del coronavirus. Los sitios para los exámenes quedarían en barrios de comunidades minoritarias para mejor atender a los neoyorquinos que se consideren desatendidos en medio de la pandemia. Caruso Cabrera dijo que los centros de culto son para muchos sitios donde también significan refugio durante una época de crisis como la actual. Michelle Caruso Cabrera manifestó que en el distrito del Bronx y de Queens, donde ella aspira a ser candidata como demócrata al escaño congresional, múltiples sitios de culto estarían dispuestos a brindarse como centros de prueba en el momento en que sean instalados. Caruso Cabrera es hija de padre italiano y de madre cubana, y la pandemia del COVID-19 es tema central en la campaña de las próximas elecciones de noviembre para el Congreso Federal de Estados Unidos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Ayer tuvimos un día muy, muy, muy feo, para hablarlo así en lenguaje bastante popular, porque, bueno, el Día de las Madres se vio ensombrecido por la lluvia que tuvimos aquí en el sur de la Florida, pero parece que va a continuar porque hay una hondonada en las alturas, que no son las alturas de Golán, que precisamente propicia estas precipitaciones, señor Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, buenos días para ti, para Joan, para Exilda, Teudi, los amigos de Radio Martí. Efectivamente, hay una hondonada en la altura que se extiende desde las aguas del Atlántico sobre la región central de la Florida y llega hasta el sudeste del Golfo de México. Y esta hondonada ha estado estimulando la formación de lluvias sobre todo el sur de la Florida, la zona de los Cayos y las provincias occidentales cubanas. Esto es en la altura. En la próxima versión hablaremos de la superficie. Para Cuba tendremos los nublados y las lluvias con tormentas eléctricas que desde las horas de la tarde estarán afectando las provincias centrales, parcialmente nublado en las provincias orientales con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30, llegando a 33 en las provincias orientales. Viento al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en las provincias orientales. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Amigos, a las 6 y 18 seguimos en el camino de la información. Ahora lo hacemos en Venezuela. La Fuerza Armada venezolana ha informado de la aprehensión de otras 8 personas a las que vinculó con frustradas incursiones marítimas contra el régimen de Nicolás Maduro. Hablan de 45 detenidos. Este es el tema que tiene Paul Sfeir.
El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, informó el sábado que detuvo a más personas por la supuesta invasión marítima presuntamente bloqueada por su gobierno.
Tengo que informar que hemos capturado a 3 mercenarios más el día de hoy.
Los apresados se suman a otros 31 detenidos por una supuesta invasión que, según la Fiscalía del régimen chavista, fue frustrada el 3 y 4 de mayo en poblaciones costeras al norte de Venezuela. Entre los detenidos hay 2 militares retirados estadounidenses y 29 venezolanos. Maduro volvió a la carga contra el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, a quien acusa de haber contratado a una empresa de seguridad para realizar una supuesta invasión, y lo llamó prófugo, a pesar de que la fiscalía del régimen no ha presentado cargos en su contra.
Ya se sabía que había un contrato firmado por el pretendido, inconstitucional, ilegal y fracasado gobierno interino de Juan Guaidó, comprometiendo los intereses de la República.
El plan, según el régimen chavista, buscaba la captura, detención y remoción del presidente socialista en disputa y la instalación de Juan Guaidó como presidente. Este viernes, Guaidó, en un video publicado en la red social Twitter de la Asamblea Nacional de Venezuela, ente que también preside, acusó a la dictadura de Nicolás Maduro de masacrar a venezolanos privados de libertad, mientras siembra el terror asesinando también a civiles y militares.
En los últimos días, la dictadura masacró a 50 privados de libertad, permitió que bandas armadas mantuvieran en terror a Petare e infiltró y ejecutó venezolanos civiles y militares. La dictadura activó un nuevo montaje, un falso positivo, que ha sido denunciado por nosotros y por la comunidad internacional. Y lo peor de todo es que no se conformaron con sembrar armas o falsas pruebas, sino que ahora llegaron al extremo de matar venezolanos y usar su cuerpo sin vida para montar una historia.
Para Radio Martí, Paul Sfeir.
O sea que el sábado el régimen de Maduro estaba dando a conocer que eran 34 los detenidos por la supuesta invasión marítima. Ayer domingo actualizaba la cifra, las fuerzas de seguridad actualizaban la cifra diciendo que son en total 45 los arrestados. Mientras, con respecto a lo que está pasando en Nicaragua, exministros de salud del país han advertido a la Organización Mundial de la Salud la situación que hay en el país, el riesgo extremo que se corre allí en ese país centroamericano, como en la región, debido al mal manejo que está haciendo de la pandemia el gobernante Daniel Ortega.
Bueno, seguimos en Nicaragua y es que en otro orden de noticias, un hombre fue enterrado el fin de semana. Lo hicieron sin velorio en un ataúd sellado en un cementerio de Managua. Murió tras haber sido hospitalizado con síntomas parecidos al COVID-19 en medio de un secretismo oficial sobre el alcance de la pandemia en ese país. Desde Managua, la AFP envió este reportaje y recogió las declaraciones de sus familiares.
Sin velorio y en un ataúd cerrado con clavos, fue como familiares tuvieron que despedirse de un hombre que murió en Managua luego de haber sido hospitalizado con síntomas de COVID-19 en medio de un secretismo oficial sobre el alcance de la pandemia en Nicaragua.
Las autoridades nos dijeron que sí, era una neumonía, pero que no lo podíamos velar, no podíamos darle el último adiós, pues como comúnmente acostumbramos la mayoría de las familias. Inclusive nos clavaron el ataúd, que no la podíamos abrir, y nos mandaron directamente a enterrarlo.
Los familiares creen que el hombre murió de COVID-19.
El acta de función dice que murió de una neumonía severa, ¿verdad? Los síntomas que él presentaba, pues, fueron dolor en el cuerpo, fiebre alta de 40 grados, tos seca, todos los síntomas que refieren con el COVID-19, ¿verdad? El gobierno está ocultando toda la información y sí hay transmisión local comunitaria, sí hay, porque los pacientes salen de 6 en 6 las personas muertas, y no estoy exagerando, nosotros somos testigos.
De acuerdo con un conteo independiente del Observatorio Ciudadano, con el apoyo de organizaciones civiles, redes sociales y la ciudadanía, en Nicaragua hay más de 780 casos sospechosos de COVID-19 que son tratados o ingresados a las unidades de salud como neumonía. Hace días el gobierno dejó de informar sobre el avance de la pandemia en el país, mientras los hospitales públicos y cementerios son vigilados por la policía.
Y como es lógico, al mismo tiempo que se dan cifras del coronavirus en distintos países de América Latina, pues salen a relucir también las situaciones que en el orden económico se están originando. Por ejemplo, en Colombia, la aerolínea Avianca, la segunda más grande de América Latina, se declaró ayer en bancarrota al incumplir el pago de unos bonos por $65 millones y luego de que solicitudes de ayuda para superar la crisis del coronavirus no tuvieran éxito.
La aerolínea se acogió al capítulo 11 de Estados Unidos después de que la pandemia de COVID-19 le obligó a suspender operaciones desde mediados de marzo, lo que redujo sus ingresos consolidados en más de 80%.
Mientras, en Argentina, el presidente Alberto Fernández afirma que continúan las conversaciones con los acreedores para reestructurar $65 mil millones de la deuda soberana del país ante una falta de acuerdo sobre el resultado final de la oferta.
Fernández, un peronista de centro izquierda, tuiteó que él y el ministro de Economía, Martín Guzmán, continuaban dialogando de buena fe con los acreedores con el objetivo de alcanzar un acuerdo sostenible luego que el plazo para hacerlo venciera el viernes.
Hay que aclarar que este intento de llegar a un acuerdo era anterior a la crisis del coronavirus y ahora pues es más urgente debido a la pandemia. El mandatario argentino dijo que la posibilidad de extender la oferta continúa vigente hasta hoy lunes, y que cuando este plazo venza, definirán los pasos a seguir.
Agregó en su cuenta de Twitter que, como siempre, el objetivo de su gobierno es asumir compromisos que se puedan cumplir.
Vamos ahora a las 6:24 con información que tiene que ver con Europa. Continúa la epidemia afectando a numerosos países del viejo continente. En España hay una mejoría en cuanto al número de muertes. Unos 120 y tantos decesos se reportaban en las últimas horas. Ahora bien, con la epidemia de COVID-19 en retroceso, según afirman algunos, la mitad de la población española va a avanzar, o avanza en definitiva, lo hace a partir de hoy lunes, de forma gradual hacia la normalidad con la reanudación limitada de actividades sociales, comerciales, turísticas, de ocio, culturales y deportivas.
La evolución de la enfermedad sigue un camino favorable en todo el país, resaltó este domingo el portavoz del Ministerio de Sanidad, el doctor Fernando Simón.
6 regiones españolas están desde este lunes en la fase número 1 del plan de transición previsto por el gobierno, en la cual se alivian solo algunas de las restricciones económicas y de movimiento de personas impuestas desde el 14 de marzo.
Las 3 ciudades españolas más habitadas y sus áreas de influencia son Madrid, Barcelona y Valencia, y tendrán que esperar.
Y una breve referencia informativa antes de ir a los deportes. Un buque de guerra iraní fue impactado por un misil durante un ejercicio naval. 19 muertos es el saldo. Tendremos detalles en breve. Ya está listo a las 6:26 Edemio Navas para darnos a conocer los detalles que tienen que ver con el mundo de los deportes. Buenos días, Edemio.
Buenos días, Martínez Sisto. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, comenzando la semana. Un fin de semana pasado por lluvia, no solamente aquí en la Florida, mucha nieve por el norte, por esa zona de Michigan, Toronto, Hamilton, Búfalo, y en Cuba también mucha lluvia el fin de semana, sobre todo en la zona occidental y central de la mayor isla de las Antillas. Bueno, señores, en la jornada dominical de la continuación de la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur, el actual campeón de ese país, los Ositos, derrotaron en extra inning en un total de 11 entradas al dejar el campo el equipo Catawba's con marcador final de 13 carreras por 2. El equipo Osos de Dosan cuenta con la presencia de el yumurino José Miguel Fernández, quien tuvo una jornada dominical de ensueño como segundo honor del bate de ese equipo de los Osos. Se fue como bateador designado de 6-4, con un total de 4 carreras impulsadas. Conectó jonrón en el cuarto inning, un doble en la quinta entrada, y por si fuera poco también conectó 2 indiscutibles y anotó 2 carreras al yumurino para quedarse al frente del equipo de los Ositos de Dosan como el más sobresaliente en este partido. Fue el único pelotero en conectar 4 hits en total. Hubo uno que disparó 3 sencillos, el octavo en el orden al bate, y tercera base, Hur Kyung Min, se fue de 6-3 con 2 impulsadas. Y tras estos resultados, bueno, ahora José Miguel Fernández continúa con un astronómico promedio de 591 al yumurino. En total tiene 13 hits en 22 turnos al cajón de bateo, con 5 anotadas, 3 dobles, no tiene triple. Hasta el momento un honrón este cuadrangular de ayer domingo y 4 carreras impulsadas. Aún no ha recibido boleto y, bueno, se ha ponchado en 2 turnos. Así que victoria del equipo de Dosan en extra inning, que, bueno, tiene 3 triunfos y 2 derrotas. Se mantiene en cuarto lugar en la KBO, como se conoce, la Liga de Corea del Sur. En nuestro próximo espacio deportivo estaremos abordando el tema de Martínez Sisto Calencate y también de Teudi. Exilde también simpatiza mucho, al igual que Johan, el gallito espirituano. El deporte de los puños, boxeo. Deportivas, buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030. en los 7,335 y en los 9,805 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hoy es 11 de mayo, se cumple un año de la marcha por los derechos del colectivo LGBTI que no fue autorizada por el régimen cubano. Precisamente este 11 de mayo, catalogado quiero decir como el día del movimiento LGBTI cubano, estarán realizando sus activistas un foro virtual con activistas tanto dentro como fuera de Cuba. Aquí en Radio Martí, en esta emisión informativa, en el segmento de la noticia en perspectiva, estaremos conversando con Yosmari Mayeta, uno de los activistas del movimiento que se encuentra en la diáspora, reside en Washington. Aproximadamente a las 7:10 minutos estaremos con él. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Exilda Arjona. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Una vez más, la seguridad del Estado liberó al opositor Ovidio Martín Castellanos, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, y promotor de la iniciativa Cuba Decide. Pero lo liberó bajo la condición de que emigre, de que se vaya de Cuba. Yolanda Huerga habló con Ovidio.
El opositor Ovidio Martín Castellanos, uno de los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, anunció su salida al exilio tras ser liberado este sábado. El pasado 6 de mayo había sido detenido dentro de su vivienda en presencia de sus hijos pequeños y llevado a una unidad de instrucción penal.
Acusado por varios delitos como cohecho, dicen ellos que yo traté de sobornar a un inspector de la empresa eléctrica, que estaba acusado también de sustraer corriente eléctrica, que estaba acusado de receptación de unas cajas de pollo que según ellos se habían perdido en un hospital acá en Santiago de Cuba. También el decreto ley 370, que yo fui multado el día 1 de abril, que por impago de multa voy a ser sancionado como otra multa de 200 pesos, por según ello que yo había mandado a poner pegatinas exigiendo la libertad de José Daniel Ferrer García, calculando a prisa de 15 años en adelante. Después que me dijeron todo esto, que iba a ir para prisión ya con la medida cautelar de prisión provisional, cuando empecé a analizar la situación, la problemática que tengo por parte de mi familia, mi niño pequeño, mi mujer sola, tomé la determinación y le dije que emigraba.
El activista relató que fue interrogado varias veces y también golpeado por un aparente policía introducido en su celda como arrestado en la primera unidad policial de Santiago de Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y en Santa Clara, pues la policía se ha ensañado contra una familia opositora. 3 multas en menos de 2 semanas, entre ellas una de 3,000 pesos por el decreto ley 370. Yanisbel Valido Pérez, presidenta del Comando Cívico Leoncio Vidal en Santa Clara, nos cuenta.
El pasado día 9 me personé en la 5ª unidad de la PNR tras recibir una citación oficial y al llegar a la unidad, el mayor de la seguridad del Estado, que dice nombrarse Daniel, me introdujo en una oficina donde se encontraba un oficial del Ministerio de Informática y en conjunto me multaron a 3,000 pesos por el decreto 370 en el artículo 68. Según ellos, por promover en mi Facebook información contra el interés social social. Y quiero recalcar también que esta es la tercera multa impuesta a los miembros de mi familia. Mi esposo, Félix Pérez Salazar, el pasado 22 de abril fue multado por el artículo 310 a 3,000 pesos de multa. Y mi hijo mayor, John Yudenis Blanco Valido, fue multado a 100 pesos de multa el pasado 28 de abril también.
Y hablando de días pasados, el 9 de mayo se cumplieron prácticamente casi dos décadas de la entrega en la Asamblea Nacional del Poder Popular de las primeras 11.020 firmas compiladas por el proyecto Varela, pero todavía ninguna de las demandas solicitadas ha hecho realidad. Aún esperan respuesta. Así aseguró a Radio Martí uno de los protagonistas de aquel hecho, que después fue a prisión, Antonio Díaz Sánchez.
Desafortunadamente, todavía esas demandas que hicimos hace 18 años, es necesario continuarlas demandando, puesto que la realidad demuestra que es la misma situación que imperaba en Cuba en aquellos momentos y muchos años antes, continúa imperando. Falta de libertad económica, falta de libertad de asociación, falta de libertad política. Los tres grandes reclamos del proyecto Varela. Las cosas han sido manipuladas para no cambiarlas. La cuestión ha sido una burla al derecho legítimo del pueblo cubano a tener esas libertades y a decidir sobre su presente y futuro. El régimen ha modificado su manera de controlar a la sociedad, ha implementado nuevas técnicas y ha dejado supuestos espacios que son totalmente controlados de la misma forma que sucedía durante toda la historia de este gobierno que ha politizado los derechos, que ha privado a los cubanos de la libertad de asociación, que ha privado a los cubanos de la libertad económica. Cuba necesita cambiar, pero cambiar de verdad, y para eso es importante que el pueblo participe en esos cambios y que se produzcan básicamente la gran demanda del proyecto Varela, que es elecciones libres y plurales para todos los cubanos.
Recordemos que el proyecto Varela, dirigido por el opositor ya fallecido Osvaldo Payá, se difundió basado en el artículo 88 de la Constitución cubana de 1992, que permitía a los ciudadanos proponer leyes si 10.000 electores inscritos presentaban sus firmas a favor de la propuesta. Pero, según el régimen, la iniciativa no cumplió con la exigencia legal de acreditar la condición de los electores solicitantes mediante una declaración jurada ante notario.
Por su parte, Organización de Derechos Humanos denuncia que el régimen cubano utiliza la pandemia para tratar de terminar a la sociedad civil. José Luis Ramos tiene la noticia.
En estos momentos de pandemia están aprovechando la preocupación del mundo para terminar con la oposición.
Así denuncia Marta Beatriz Roque Cabello, supervisora del Centro Cubano de Derechos Humanos, y recoge el informe correspondiente al mes de abril publicado en La Habana.
El objetivo es que no haya nadie que sea capaz de disentir, nadie. Eso es lo que pretende la dictadura.
Se llevaron a cabo 70 detenciones, algunas de ellas por más de 24 horas, y exponiendo a los disidentes al contagio de la pandemia. Los hostigamientos en abril crecieron. La organización pudo confirmar 77 formas diferentes, dijo Roque. No han cesado las violaciones de los derechos humanos, no solo con los disidentes, sino también con toda la sociedad civil, afirmó.
En estos momentos lo que más le molesta de los disidentes es el uso de la Internet. Y eso está reflejado ahí en el informe con la cantidad de personas que han sido multadas por el decreto ley 370, no solo en La Habana, sino en diferentes provincias.
Consideran una victoria del esfuerzo colectivo nacional como internacional el cambio de condición para el preso político José Daniel Ferrer García, al cual le impusieron una prisión domiciliaria, y a otros tres activistas de la UNPACU. El Centro Cubano de Derechos Humanos informa que el régimen encarceló a otros 8 opositores.
Esta cantidad de presos hacía mucho tiempo en un solo mes que no se veía.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Cubanos en la isla están denunciando la corrupción y los abusos del poder policial en las colas para adquirir alimentos y productos de aseo en medio de esta pandemia. Tomás Cardoso habló con varios activistas. Ante la aglomeración de personas en las calles en la isla en busca de alimentos y productos de aseo, en medio de la crisis con el COVID-19, el gobierno tomó la medida de poner presencia policial en las colas para asegurar la disciplina y el distanciamiento social. Sin embargo, estos agentes del orden actualmente son quienes reparten los turnos en las filas, lo que está provocando casos de corrupción y abuso de poder, informaron cubanos desde varias provincias del país a Radio Martí. Desde Huira de Melena, en la provincia de Artemisa, esta semana una joven tuvo una discusión por las irregularidades que estaban cometiendo los agentes del orden y agredió a un oficial, informa el periodista independiente Jorge Bello.
Tuvo un percance con un capitán de la policía, de apellido Mazó, por los tickets, la cola, y la muchacha le dio un manotazo. Fue arrestada y fue sancionada a 9 meses de privación de libertad.
En Santa Clara, el tema de la corrupción con los turnos para comprar en los mercados llegó este jueves a un programa de la emisora provincial CMHW, reporta el también comunicador Guillermo del Sol.
Hoy en la radio CMHW escuchaba al periodista Abel Falcón decir que hay corrupción en estas cosas y que la policía no está para dar turno ni para organizar colas.
La cuentapropista Dairis González Ravelo, en Morón, Ciudad de Ávila, vivió en carne propia este trasiego ilícito de los policías en medio de la pandemia.
Los policías con sus facultades metieron gente delante de mí en la cola y no puedes decirle nada. Automáticamente se trepan para el camión y te llevan para la unidad. Ellos aplican una multa.
Edgar Pérez vive en Majibacoa, Las Tunas. Labora en la VPC La Providencia, donde tienen un autoconsumo. Y los propios trabajadores tuvieron que organizar un cuerpo de vigilancia para evitar el vandalismo.
Porque ya lo han dejado prácticamente devastado. La policía nunca ha capturado a nadie.
Y en la capital holguinera hay complicidad entre revendedores y policías para acaparar productos, afirma el traumatólogo Ramón Zamora.
Muchas de las personas que se dedican al lucro con los productos que adquieren son los primeros que están comprando allí. Pasan 2 y 3 veces, el policía los ve, sabe eso y le dio el ticket. Justamente ahí hay comprometimiento. Son delincuentes uniformados.
Multas, arrestos y otros excesos policiales han reportado cubanos en redes sociales en medio de la pandemia. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, el senador por el estado de Vermont, el demócrata Patrick Leahy, dijo que el embargo es un obstáculo al envío de ayuda humanitaria a Cuba durante la pandemia del COVID-19. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
Recientemente, el senador Leahy, junto con otros 11 senadores y 15 representantes, enviaron una carta a los secretarios de Estado y Tesoro pidiendo que confirmaran de inmediato que las compañías y agencias humanitarias de todo el mundo no están impedidos por la ley, la regulación o la política de Estados Unidos de proporcionar equipo médico, alimentos u otra ayuda humanitaria a Cuba, especialmente durante la pandemia de coronavirus. En entrevista con Radio Martí, el senador Leahy dijo que el embargo es un obstáculo a que Cuba reciba esa ayuda humanitaria. Dice Leahy que muchas personas que técnicamente pueden enviar cosas tienen miedo porque no saben cuándo las leyes, regulaciones o política de Estados Unidos pueda cambiar y están preocupados de ayudar y que un día se enfrenten a una acusación o a problemas legales. Opina que esto dice que Estados Unidos está politizando la ayuda humanitaria, lo que nunca se debe hacer y menos en una emergencia como esta. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos expresó a principios de abril en un comunicado que el embargo al gobierno de Cuba no obstaculiza el comercio ni la ayuda humanitaria, de acuerdo con lo establecido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, pero para el senador Leahy la realidad es otra. Él dice que no hace sentido que Estados Unidos hable de una naturaleza humanitaria y entonces trate de bloquear cualquier cosa que pueda usar Cuba para ayudar con la pandemia del COVID-19. Señala que Estados Unidos tiene tantas regulaciones que todos tienen miedo de enviar cosas a Cuba. Dice que Estados Unidos ha ayudado a gente en todo el mundo y que no tiene sentido que no se ayude a un país que queda a pocas millas de nuestras costas. A una pregunta sobre el argumento de que el embargo afecta al gobierno cubano pero no al pueblo, Leahy dijo que es cerrar los ojos a la realidad. Él dice que es la gente la que resulta lastimada. Opina que es casi una ceguera decir que esto es para cambiar el gobierno. Dice que esa ha sido la política por 50 años y que no ha funcionado. Asimismo, el senador dijo que lo que hay que hacer es extenderle una mano al pueblo de Cuba y ahí es donde ocurrirá el cambio. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos ha reiterado hasta la saciedad de que el embargo, la política de embargo no la compra por parte del régimen cubano a empresas norteamericanas de alimentos y medicamentos, como ha ocurrido, como ha venido ocurriendo y como sigue ocurriendo, porque en Cuba se venden precisamente alimentos importados de Estados Unidos. Mucho se habla del embargo y también se habla de lo que negativamente ha afectado al régimen cubano al desarrollo sociopolítico y económico de la isla y también de otras naciones. El tema lo aborda Pedro Corzo en esta entrevista con el abogado Hugo Acha.
El académico boliviano Hugo Acha, miembro del Centro para una Sociedad Libre y Segura, considera que la Revolución Cubana ha sido particularmente perjudicial para Cuba, pero que el resto del continente también ha sido gravemente afectado, porque es un proceso que incentiva el odio y la confrontación violenta en el hemisferio.
Y si en algún momento el propio Fidel Castro, de manera muy altisonante, señaló que la historia lo absolvería, creo que la historia lo condena en todas las reglas. Y hagamos un análisis basado en la evidencia. ¿Cuánto ha mejorado la calidad objetiva de vida del cubano de a pie en la isla? ¿Cuánto le ha costado en términos de la desintegración nacional, societaria, familiar a Cuba el tema de la represión política? ¿Cuánto nos ha costado a América Latina en su conjunto las aventuras y el incitar al odio y a la violencia en la región? ¿Cuántos movimientos irregulares, cuántas guerrillas, cuántos atentados, cuántos conflictos internos, cuánta confrontación entre hermanos? Y del otro lado, ¿qué resultados se puede mostrar? Porque ya no me pueden decir hoy en día quienes desean simplemente apoyarse en los hechos que se puede hablar de el país, por ejemplo, de la mejor medicina del mundo. Un mito que la propaganda sostuvo y que hoy día se ha caído por los suelos, de una medicina solidaria, otro mito que se ha demostrado no ser nada más que la fachada para uno de los esquemas de tráfico, trata y tratamiento análogo de esclavitud más impactantes y más numerosos de la historia moderna.
Guachá se exilió en Estados Unidos por la persecución que sufrió durante el desaparecido régimen de Evo Morales, aliado de la dictadura cubana. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y más de 17.000 personas han firmado un petitorio a favor de frenar la deportación del activista cubano del Movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez, que encara este proceso tras vivir más de medio siglo en el exilio. Ricardo Quintana, de Radio Televisión Martí, tiene los detalles.
Su trayectoria es harto conocida. Flotillas solidarias con el pueblo de Cuba, huelgas de hambre a favor de inmigrantes y un sinnúmero de protestas en contra del régimen de la isla.
Bueno, desafortunadamente el proceso de deportación mía continúa en vigor. La audiencia que estaba pautada para hace unos meses atrás fue pospuesta para octubre 6, cuando el gobierno de los Estados Unidos acudirá a las cortes para dar sus argumentos de por qué yo debo ser deportado o repatriado a Cuba.
Pese a esta larga trayectoria en el exilio de Miami, el Departamento de Migración le negó la residencia en julio de 2019 y también el recurso de apelación presentado en septiembre de ese mismo año.
Paralelamente hemos presentado una petición de asilo político, así que eso es lo que está pendiente en este momento.
Documentos sometidos por el gobierno de Estados Unidos indican que el activista perteneció a grupos que usaron métodos violentos para tratar de derrocar al régimen de Fidel Castro, un argumento que niega a Sánchez. Iniciativa del activista Vanessa Alonso, el petitorio para frenar su deportación aparece en la plataforma change.org y ya cuenta con más de 17.000 firmas de una meta final de 25.000. Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
A las 6:48 volvemos con la información del tiempo. Ya está listo nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Según me informa Exilda Lázaro, un centro de bajas presiones afecta a Yucatán, ¿no?
Efectivamente, Exilda te explicó bien, Rafael. Ay, coincidiendo con la hondonada de la altura, hay un centro de bajas presiones sobre la región de Yucatán y está acompañado de nublados y fuertes tormentas eléctricas que han estado afectando la región occidental de Cuba, con posibilidades de inundaciones y deslizamientos de lodo, especialmente en las montañas de Pinar del Río. De manera que para Cuba siguen los nublados y las lluvias con tormentas eléctricas que desde las horas de esta tarde estarán afectando también las provincias centrales. Parcialmente nublado en las provincias orientales con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas estarán entre los 27 y los 30 grados Celsius, llegando a 33 en las provincias orientales. Viento al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental y central, variables débiles en las provincias orientales. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, no tiene previsto ponerse en cuarentena, a pesar de que su principal portavoz de prensa, Katie Miller, haya dado positivo en coronavirus.
Managua. Cinco exministros de Salud de Nicaragua advirtieron a la Organización Mundial de Salud y a la Organización Panamericana de la Salud del riesgo extremo que enfrentan tanto el país, Nicaragua, como la región de Centroamérica debido al mal manejo de la pandemia por parte del gobernante Daniel Ortega.
Los Ángeles. Un terremoto de magnitud 4.5 en la escala Richter sacudió este domingo el estado de California sin que se haya informado por el momento de que haya ocasionado daños.
Europa.
Madrid. La mitad de la población española comenzó hoy lunes una nueva fase de desescalada tras el parón que decretó el gobierno en marzo, en el que se limitaban los movimientos y las actividades sociales y comerciales habituales.
Roma, un terremoto de magnitud 3,3 con epicentro en el noroeste de la provincia de Roma, de la capital, se registró en el día de hoy y fue sentido por la población también en el centro de la capital, pero sin causar daños.
Moscú. Al menos 9 personas murieron anoche en el incendio ocurrido en una residencia de ancianos en la región de la capital rusa.
Asia.
Pekín. La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que detectó el domingo 17 nuevos positivos por el coronavirus, 5 de ellos en la provincia de Hubei, que fue la cuna del brote.
Seúl. Las autoridades de Corea del Sur tratan de localizar hoy lunes a unas 3.000 personas que visitaron los locales de ocio nocturno en los que se ha originado un nuevo brote de coronavirus en la capital surcoreana con el fin de controlar el repunte de los casos.
Tokio. La Junta de Política Monetaria del Banco de Japón ve necesario tomar más medidas económicas y mejor coordinadas para evitar una segunda gran recesión debido al impacto del coronavirus.
Oriente Medio.
Teherán. Al menos 19 efectivos de la Marina iraní murieron y 15 resultaron heridos en un incidente registrado hoy lunes durante un ejercicio naval en aguas del puerto de Yach, en el sur de Irán.
Jerusalén. La ONU denunció la continua detención de niños palestinos por parte de Israel. Exigió que se protejan sus derechos y pidió su liberación inmediata ante la crisis del coronavirus.
Damasco. Las facciones insurgentes sirias lanzaron uno de los ataques más violentos desde el inicio de un alto al fuego contra el ejército en la región de Hama, en el noroeste de Siria, que dejó una treintena de muertos en las filas gubernamentales.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La represión, los golpes, las torturas de los cuerpos represivos en la isla se han incrementado de una forma brutal. La difícil situación económica, la escasez de todo y ahora la pandemia del coronavirus se han unido para conformar la tormenta perfecta, para que estos miserables se barbaricen contra el pueblo. Ignoran la historia de las dictaduras que siempre, siempre caen, tarde o temprano desaparecen. Y a veces, casi siempre diría yo, hay quienes no se escapan a la justicia de las leyes o a la justicia del pueblo. Esos esbirros que golpean y torturan no solo a hombres, también a mujeres, lo cual es más que suficiente para tener un retrato moral de su naturaleza criminal y cobarde. Un día, cuando no encuentren una cloaca donde esconderse, llorarán y pedirán perdón, se arrastrarán como lo que son, verdaderas alimañas. El 1 de enero de 1959 en Cuba no se ha dejado de torturar, de violar todos y cada uno de los derechos humanos. Como sucedió en Rusia desde el 1917, cuando los bolcheviques tomaron el poder, comenzó el calvario de ese desgraciado pueblo ruso que pasó del zarismo al comunismo. Millones de muertos, hambrunas, fusilamientos en masa. Esa es la historia del comunismo, con la constante del terror y la miseria.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
...6:55 es el momento de recibir nuevamente a través del hilo telefónico a Edemio Navas con los deportes. Edemio.
Muchas gracias, buenos días maestro, un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Señores, la semana pasada el 6 veces campeón mundial profesional, el estadounidense Oriol Mexicano Cardal Hoya, quien también ganó un título olímpico en Barcelona en los 60 kilogramos, el hombre que derrotó a Julito González al Cienfuero, Oscar de la Hoya señaló de que si lograra enfrentarse a la estrella de las artes marciales mixtas y campeón mundial, el irlandés Conor McGregor, solamente le duraría 2 rounds. Y de principio se pensó que pudo ser una reacción tímida, pero la realidad fue que no, ya que el irlandés dijo que estaba listo para enfrentarse a de la Hoya cuando quisiera. Lo que pasa es que esto fue un chiste más bien, aunque de la Hoya quisiera efectuar peleas de exhibición, pero solamente 3 asaltos. Un ex campeón mundial que ya tiene 47 años de edad. Y bueno, ahora después de lo que señaló de la Hoya, McGregor de 31 años y también con una pelea a nivel profesional, aquella derrota contra Floyd Mayweather, que generó más de $600 millones en 2017, escribió que acepta el desafío de Oscar de la Hoya. Y otro es campeón mundial, famoso, multimillonario, pero bueno, ahora actualmente está invirtiendo dinero en diferentes negocios. El norteamericano Mike Tyson declaró de que le habían propuesto para que boxeara, para la exhibición, por supuesto, 3 rounds. Le han ofrecido $20 millones para que regrese al ring. Y bueno, la compañía de Sydney, Australia, también ofreció $1 millón para una pelea de exhibición en ese país continente, allá en Australia. Tyson, como todos conocen, fue en el año 1980 en el primer boxeador en toda la historia en ganar un título a nivel mundial profesional en los pesos completos con solamente 20 años de edad, en aquellos 80, exactamente en 86, cuando logró el título mundial de la división super pesada. Y Grandes Ligas discutirá sus planes para la temporada del 2020 con los dueños de los equipos durante una conferencia telefónica hoy lunes. En un reporte de Athletic se indica que si los propietarios están de acuerdo con el plan, las Grandes Ligas presentarán su propuesta al sindicato de jugadores mañana martes bien temprano. El mismo diario indica que a grandes rasgos el plan de las Grandes Ligas consta de 6 puntos básicos. Y el plan indicaría que la temporada comenzaría a principios de julio y que el número total de juegos sería entre 78 y 82, y no, por supuesto, los 162 que se realizan cada año. Como todos conocen, Grandes Ligas y la segunda liga en importancia en el mundo del béisbol, la Liga Japón, aún no han comenzado debido al coronavirus, esta pandemia que comenzó a finales del pasado año en China y ya llegó a, lamentablemente, a 190 países, y Cuba y también Estados Unidos no son las excepciones. Así que vamos a ver qué pasa en esta reunión de hoy lunes entre los dueños de los 30 equipos de la MLB y mañana martes, analizando y discutiendo la situación con el sindicato de peloteros, donde hay más de 28 peloteros cubanos que estarán tomando parte en la próxima temporada de la MLB. Más informaciones deportivas, 7:22. Falta un minuto para las 7. Buenos días, Deportivas.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hoy, 11 de mayo, calificado como el Día del Movimiento LGBTI Cubano, se realizará un foro virtual con activistas tanto dentro como fuera de Cuba. En el segmento de La Noticia en Perspectiva estaremos conversando con uno de estos activistas, Yosmani Mayeta. Entre tanto, varias organizaciones de la oposición han convocado igualmente a un ayuno y una oración en las redes sociales entre el 13 y el 15 de este mes contra los crímenes del castrismo.
La congelación de fondos de la Organización Mundial de la Salud puede empeorar la difícil situación de los venezolanos.
Tres expertos de la Casa Blanca, entre ellos el director del Instituto de Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci, han sido puestos en cuarentena debido al coronavirus.
Compañía aérea Avianca se declara en bancarrota en Estados Unidos por el coronavirus.
La región de Wuhan, tal como señalaba nuestro cronista deportivo Edemio Navas, registra un nuevo foco de infección por primera vez desde la retirada del confinamiento.
Buque de guerra iraní fue impactado por un misil durante un ejercicio naval.
Martí Noticias.
Saludos, muy buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora, 7:02 minutos, Radio Martí Noticias, esta primera emisión informativa de Radio Martí que llega hasta las 8 de la mañana. A las 8, como siempre, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Aquí estamos, en el estudio A de Radio Martí, Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjona en la producción, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto, en la presentación de las noticias, y allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Jornada de ayuno y oración en las redes sociales entre pasado mañana y el día 15, entre el 13 y el 15 de este mes, en una convocatoria realizada por organizaciones opositoras en la isla para pronunciarse en las redes sociales en contra de las violaciones y crímenes del régimen cubano. Desde Santa Clara, Joel Bravo, líder del movimiento opositor Juventud Despierta, explicó a Radio Martí cuáles serán las acciones que llevarán adelante.
A un ayuno por la libertad de los presos políticos y también en contra de toda la represión contra el pueblo de Cuba en general. También recordando a Voltaire y Zapata en esa jornada. Vamos a hacer ese ayuno del día 13 al día 15 en varias sedes y casas del Frente y del Movimiento Juventud Despierta, todos, cada cual, individuales en sus casas, apoyándolos desde las redes sociales. Todas las actividades vendrán a parar a la sede principal, donde de aquí la vamos a ir publicando en las redes sociales, pero ya desde hoy empezamos a publicar en la plataforma YouTube, Facebook, todo relacionado a los activistas, haciendo un llamado a que se quiera sumar. No tiene que ser solamente activista de derechos humanos, también se pueden unir ciudadanos de a pie, cubanos del pueblo de Cuba. Pues bueno, ese es el objetivo de nosotros el día 13, el día 15, llamar la atención internacional, llamar la atención del pueblo de Cuba en general, para que se unan a este ayuno y así exigirle al régimen una vez más el cese de la represión.
Por otra parte, decenas de niños cubanos pasaron ayer domingo, el Día de las Madres, sufriendo la separación de sus familias debido a que sus padres se encuentran cumpliendo prisión política. Yolanda Huerga amplía esta información.
Yamilka Abascal, una ex prisionera política, celebró el Día de las Madres sin su esposo, padre de sus hijos, Rolando Cáceres Soto, encarcelado también por razones de opinión en el campamento correccional con internamiento kilómetro 4 de la carretera de San Juan, Pinar del Río.
Mi situación es bastante difícil, ya que tengo que estar sola con mis tres niños, enfrentando todo y siempre contando con Dios, que me dé mucha salud y fuerza para poder seguir enfrentando la vida. Mis bendiciones a todas las madres que se encuentran en mi igual condición.
Por otro lado, la prisionera política Aymara Nieto, madre de dos pequeños, pasó este día especial confinada en una celda de castigo, según confirmó su esposo Ismael Boris Reñí, quien fue excarcelado hace poco más de un mes tras cumplir cárcel por motivos políticos.
Mis hijos sufren por la ausencia de su madre, ¿no? Cada niño que quisiera tener a su madre en un día tan especial como es así. Se encuentra la madre presa injustamente, a la cual ellos quisieran celebrar un día tan especial.
La pasada semana, Amnistía Internacional pidió nuevamente la liberación de todos los presos y presas de conciencia, que asegura no han cometido ningún delito y aún así siguen siendo detenidos arbitrariamente en condiciones que se están volviendo cada vez más peligrosas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Tal como les hemos venido informando, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, conocida por sus siglas OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha multado a una compañía de Kansas que se llama Biomin America, la que ahora debe pagar $257,862 para liquidar su posible responsabilidad civil por aparentes violaciones del Reglamento de Control de Activos de Cuba. Esto tiene que ver, como es lógico, con el embargo. El embargo no está para que el gobierno cubano, o sea, no existe desde el punto de vista de que el gobierno cubano puede adquirir alimentos y medicamentos en cualquier parte del mundo, incluso en Estados Unidos. Pero precisamente la semana pasada un grupo de legisladores envió una carta a los secretarios de Estado y Tesoro pidiendo que alivien el embargo, pidiendo concretamente que confirmen que compañías y agencias humanitarias del mundo no están impedidos por la ley o las regulaciones de Estados Unidos de proporcionar alimentos, equipos médicos u otra ayuda humanitaria. Han surgido respuestas, no solo aquí en Estados Unidos, sino también en Cuba, por parte de la sociedad civil independiente, como el caso del opositor y expreso político Félix Navarro.
Realmente no estoy de acuerdo con la gestión que hacen este grupo de demócratas del Partido Demócrata en los Estados Unidos, indagando ante el secretario de Estado y el secretario del Tesoro estadounidense sobre las posibilidades legales que existen de que se colabore con el gobierno de Cuba en materia de medicina, de equipos médicos y de alimentos y demás. Esto ellos están claros, a mi modo de ver, de que no hay impedimento de ninguna índole a pesar del embargo que existe. Porque actualmente desde los Estados Unidos es donde más se proveen alimentos y medicinas a la dictadura castrocomunista. Está demostrado en los mercados, cada vez que hay una venta de pollo, la mayoría de este mercado viene de los Estados Unidos, lo dice por fuera, las etiquetas y demás. Sería muy bueno que este grupo de senadores, con el poder que tienen, con el deseo que tienen de ayudar al gobierno de Cuba, que gestionen ante los representantes de la dictadura, que esta ayuda que se promueve a través de la Fundación para la Democracia Panamericana y Cuba Decide, que no haya impedimento de ninguna índole para que estos productos, estas mercancías, estos recursos, esta ayuda que llegará de manera gratuita para los más necesitados en Cuba, que no tenga obstáculos de ninguna índole y que pueda repartirse por las personas que dentro de Cuba queremos el bien para el resto de nuestros compatriotas. Eso es lo que debieran hacer este grupo de representantes del Partido Demócrata de los Estados Unidos.
Son ahora las 7:09, tal como anunciamos, tenemos el contacto con el activista Yosmani Mayeta, quien se encuentra en la ciudad de Washington. Yosmani Mayeta es uno de los activistas del movimiento LGBTI. Hoy es un día importante, es 11 de mayo, y precisamente, según he podido conocer, se cumple un año de una marcha que se convocó, una marcha por los derechos del movimiento LGBTI, que no fue autorizada por el régimen cubano. También es un día importante porque se ha convocado a un foro virtual con activistas tanto dentro como fuera de Cuba. Un preámbulo para precisamente recibir a Yosmani Mayeta a través de la línea telefónica. Muy buenos días, señor Mayeta.
Sí, buenos días a ustedes y a todas las personas que ahora mismo nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
Este foro, ¿cuándo, a qué hora va a empezar? O digamos, ¿ya empezó?
No, este fórum por el Día del Movimiento LGBTI Cubano, por hoy que es el 11 de mayo, comenzará a partir de las 10 de la mañana. Es un fórum virtual que tiene como invitado a activistas que participaron el 11 de mayo del 2019 en la marcha que se realizó en La Habana. Y también va a contar con voces autorizadas de activistas que viven en el exilio, desde Europa hasta Latinoamérica y aquí en participantes que viven en Estados Unidos.
¿Cuál es la petición principal que va a tener lugar durante la realización de este foro?
Sí, en este foro vamos a estar exigiéndole al régimen de los Castro, principalmente a Mariela Castro y al CNCET, las exigencias de matrimonio igualitario ya para toda la comunidad LGBTI cubana. El cese de represión hacia los activistas LGBTI que viven dentro de Cuba. También van a estar hablando sobre la prostitución que muchos de los activistas trans han tenido que ser sometidos ya que no son aceptados por su forma de vestir en muchos centros laborales. Se va a estar hablando de lesbofobia, transfobia, homofobia, bifobia y asimismo todos los activistas dentro de Cuba y los que viven fuera le van a estar exigiendo al régimen de Mariela Castro y le van a estar ahí mismo diciéndole la verdad sobre los verdaderos campos de concentración que recientemente Mariela Castro quiso de minimizar y llamar que estos campos de concentración conocidos como la UMAD, donde fueron llevados activistas LGBTI, artistas y religiosos, ella lo quiso llamar como que eran escuelas al campo. Y verdaderamente en estos campos de concentración todos sabemos todo lo que pasó, inclusive hasta asesinatos, trabajo forzoso, y las personas eran completamente allí humillados. Y entonces hoy la verdadera comunidad LGBTI cubana le va a estar diciendo a Mariela Castro a través de las redes sociales todo lo que acontece con esta comunidad dentro de Cuba.
Bien, Mayeta, ya para terminar, conviene saber a través de qué vías va a ser transmitido este foro.
Sí, esta la vía principal va a ser las plataformas de las redes sociales. Va a salir por Cubanos, por el Mundo, Hola, Otra Ola, y va a contar con la conducción principal de este influencer cubano que es Alexander Otaola, también se ha sumado Roberto San Martín, el hijo de Susana Pérez, que tiene un personaje muy característico, que es Mariela Quetal. Y también va a estar el conductor del programa Arcoíris de Radio y Televisión Martí, el señor Joe Cardona. Bien. Pero las voces autorizadas de los que van a hablar la realidad cubana que hoy está viviendo la comunidad LGBTI, lo van a tener la propia comunidad LGBTI cubana dentro y fuera de Cuba.
Bien, pues muchísimas gracias por esta información que nos ha dado usted, Yosmary Mayeta, desde Washington, acerca de este foro virtual que va a comenzar a las 10 de la mañana.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son ahora las 7:14, tenemos ya la información del tiempo. Resulta ser que las lluvias que han estado afectando el sur de la Florida se mueven ahora hacia Bahamas. ¿Cómo es eso?
Efectivamente, Rafael, la extensa área de nublados y lluvias que afectaron el domingo el sur de las Bahamas, Jaime, como tú me enseñaste, y la zona de los Cayos que afectaron el sur de la Florida y la zona de los Cayos, se han movido sobre el norte de las Bahamas, mejorando las condiciones del tiempo para el sur de la Florida. Sin embargo, aún continúan las lluvias sobre la zona de los Cayos y las provincias occidentales cubanas. Para Cuba, esta mañana, nublados y lluvias, al igual que en horas de la tarde, con tormentas eléctricas que se están moviendo hacia las provincias centrales. Parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las máximas entre los 27 y los 30, llegando a los 33 en las provincias orientales. Viento del nordeste 10 a 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central. Variables débiles en la región oriental. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
7:15 minutos. La Fuerza Armada de Venezuela ha informado del arresto de otras 8 personas a las que vinculó con las 2 frustradas incursiones marítimas contra el régimen de Nicolás Maduro de la semana pasada, por cuanto, según las fuentes del gobierno en disputa, el número de detenciones por esos hechos se ha elevado a 45.
En la televisión pública VTV se informó que uno de los detenidos es sobrino del ex general venezolano Kleber Alcalá, a quien el disputado gobierno acusa de haber planeado los fallidos ataques y de estar inmerso en el tráfico de drogas.
Mientras, la organización promotora de derechos humanos y dedicada a monitorear a Naciones Unidas, UN Watch, ha lanzado una petición llamada Expulsar a Maduro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, una iniciativa que ha sido lanzada en el sitio change.org y reúne hasta ahora 131 mil firmas.
En Twitter, UN Watch también exhorta a comenzar una nueva petición llamada Evita que Cuba, Rusia y Arabia Saudita se conviertan en miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En otro orden informativo, hasta 110 millones de dólares en fondos de Estados Unidos para la prevención de enfermedades en América Latina, así como el apoyo estadounidense a los migrantes venezolanos, están en peligro debido a la decisión del presidente Donald Trump de suspender la ayuda a la Organización Mundial de la Salud debido a la respuesta de la OMS a la pandemia de coronavirus.
Elio Angels, presidente demócrata del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, envió una carta al secretario de Estado Mike Pompeo quejándose de que los fondos congelados de la Organización Panamericana de la Salud, vinculada a la propia OMS, amenazan con empeorar la difícil situación de los venezolanos que sufren a manos de Nicolás Maduro.
Mientras, aquí en Estados Unidos, al menos 3 miembros del equipo de expertos designado por la Casa Blanca para gestionar la pandemia se someterán a cuarentena tras haberse visto expuestos al nuevo coronavirus en la residencia presidencial, según medios locales.
Los tres afectados son el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Robert Redfield, director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, y Stephen Hunt, comisionado de la Agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos.
Y esta información se origina después de que la semana pasada se supiera que uno de los asistentes personales, en este caso es una mujer del presidente Trump y una colaboradora del equipo del vicepresidente Mike Pence, Kathy Miller, habían dado positivo por COVID-19.
Por otro lado, el presidente Trump pues afirma que Estados Unidos comprará productos agrícolas, lácteos y carne a los productores del país por valor de 3,000 millones de dólares a medida que aumenta el desempleo y caen los precios que los mataderos pagan a los ganaderos por los animales en medio de la pandemia del coronavirus.
Estas son informaciones que se originan en la capital federal de Estados Unidos, en Washington, mientras en New York, la periodista de origen cubano Michelle Caruso Cabrera, quien compite en las primarias demócratas contra la liberal Alexandria Ocasio-Cortez, ha enviado una carta al gobernador neoyorquino Andrew Cuomo sobre el uso de iglesias para realizar pruebas por el coronavirus. Carmen María Rodríguez amplía.
Michelle Caruso Cabrera es una periodista quien ahora es contrincante demócrata de la congresista federal Alexandria Ocasio-Cortez del 14º Distrito Congresional de Nueva York. Caruso Cabrera se dirigió en carta abierta al gobernador Andrew Cuomo por la decisión de Cuomo de asociar al estado con 24 iglesias donde las clínicas de salud Northwell Health establecerían de manera provisional 24 sitios de prueba del coronavirus. Los sitios para los exámenes quedarían en barrios de comunidades minoritarias para mejor atender a los neoyorquinos que se consideren desatendidos en medio de la pandemia. Caruso Cabrera dijo que los centros de culto son para muchos sitios donde también significan refugio durante una época de crisis como la actual. Michelle Caruso Cabrera manifestó que en el distrito del Bronx y de Queens, donde ella aspira a ser candidata como demócrata al escaño congresional, múltiples sitios de culto estarían dispuestos a brindarse como centros de prueba en el momento en que sean instalados. Caruso Cabrera es hija de padre italiano y de madre cubana, y la pandemia del COVID-19 es tema central en la campaña de las próximas elecciones de noviembre para el Congreso Federal de Estados Unidos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Mientras tanto, la colombiana Avianca, que es la segunda aerolínea más grande de América Latina, se declaró ayer domingo en bancarrota al incumplir el pago de unos bonos por 65 millones de dólares y luego que solicitudes de ayuda para superar la crisis del coronavirus no tuvieran éxito.
De no salir de la bancarrota, Avianca sería uno de los primeros actores importantes del sector a nivel mundial en caer por la pandemia, que ha provocado una baja del 90% del tráfico mundial de pasajeros.
Mientras tanto, en Bolivia, Arturo Murillo, ministro de Gobierno, denunció que el candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo, MAS, Luis Arce Catacora, llama a la desobediencia de la cuarentena con los mensajes que difunde en las redes sociales.
Murillo, en conferencia de prensa, dijo textualmente: señores, esta enfermedad es seria, no es una broma, no estamos jugando.
Dijo Murillo que no ha visto ni una sola propuesta seria del MAS en defensa de la vida y la salud en medio de la pandemia y que para ese partido político todo se reduce a cacerolazos.
Ahora bien, hay que decir lo que dice Arce Catacora. Arce Catacora señala que lo que se requiere no es más cuarentena, sino más pruebas, equipos de bioseguridad, camas, respiradores, tratamientos, transparencia, dice él, y coordinación. A las 7:22, detalles de lo que ha ocurrido en relación con este buque de la Marina iraní que ha recibido el impacto de un misil. Al menos 19 efectivos de la Marina murieron y 15 resultaron heridos. Un incidente registrado hoy durante un ejercicio naval en aguas del puerto de Yask, en el sur de Irán.
Según el comunicado publicado por el ejército iraní, los heridos se encuentran en buen estado y el incidente afectó al buque Kunarak.
El suceso, que se originó cuando varias embarcaciones realizaban maniobras navales en esa zona del Golfo de Omán, aparentemente se trató de un accidente o un error de cálculo. Realmente no se debió a un enfrentamiento entre Irán y otra potencia u otro grupo.
Pasamos a Hong Kong, y es que la policía detuvo ayer domingo por la noche a más de 200 personas durante protestas contra el gobierno.
Los manifestantes corearon lemas y levantaron barricadas para cortar calles, además de encender hogueras en algunas vías, en reclamo de plena democracia en esa ciudad semiautónoma china.
Las fuerzas de seguridad alegaron que los manifestantes violaron las medidas de control y prevención de enfermedades dictadas por el gobierno debido al coronavirus.
Y en China, la ciudad de Wuhan, donde se originó el brote de coronavirus en el mes de diciembre, ha habido un nuevo foco de infección, el primero desde que el gobierno retirara las medidas de cuarentena impuestas para frenar la expansión del virus.
Las autoridades locales indicaron que se han registrado por el momento 5 nuevos casos de COVID-19, todos ellos en personas que residen en el mismo complejo. Una de las contagiadas es la mujer de un hombre que dio positivo el domingo y que se convirtió en el primer caso detectado desde el pasado 3 de abril.
Los últimos casos confirmados allí en China han sido clasificados en un inicio como asintomáticos, por lo que estas personas pueden transmitir el virus aunque no presenten síntomas clínicos.
Mientras tanto, autoridades en Corea del Sur intentan localizar hoy a unas 3.000 personas que visitaron locales de ocio nocturno en los que se ha originado un nuevo brote de coronavirus en Seúl con el fin de controlar el repunte de casos.
Y el objetivo es que las personas identificadas se sometan a la prueba del COVID-19 y comiencen el confinamiento por 14 días, aunque prueben negativo.
Las autoridades piensan que muchas personas pudieron dar datos falsos al tratarse de establecimientos ligados a la comunidad del LGBTI, fuertemente discriminada en Corea del Sur.
Nos vamos acercando a la información deportiva con Edemio Navas, pero antes detalles de lo que está pasando en España. La mitad de la población avanza gradualmente en el día de hoy hacia la normalidad, a partir de hoy con la reanudación limitada de actividades sociales, comerciales, turísticas, de ocio, culturales y deportivas.
La evolución de la enfermedad sigue un camino favorable en todo el país, resaltó ayer domingo el portavoz del Ministerio de Sanidad, el doctor Fernando Simón.
6 regiones españolas están desde hoy en la fase número 1 del plan de transición previsto por el Ejecutivo, incluida Andalucía, en la cual se alivian solo algunas de las restricciones económicas y de movimiento de personas que fueron impuestas en marzo pasado.
Las 3 ciudades españolas más habitadas y sus áreas de influencia, Madrid, Barcelona y Valencia, tendrán que esperar.
Siete con 26. Tenemos de nuevo a Edemio Navas con los deportes. Edemio, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal?
Muy bien, muchas gracias, profesor Martínez Sisto. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Villa. Todo sabroso, ¿verdad?
Sí.
Ajá, eso es lo más importante, que es bueno tener salud.
Claro.
Como dice Teudí, sabroso, ¿eh? Bueno, señores, sin fútbol desde hace casi 2 meses, el complejo donde se encuentra el mítico Estadio Maracaná encendió las luces el último sábado con una nueva misión en tiempos de pandemia. Esta enfermedad que comenzó en China se extendió rápidamente a nivel global y ha hecho mucho daño, lamentablemente, esta pandemia de China. Y bueno, ahí en el Maracaná, dar atención médica a pacientes graves de COVID-19 es algo obligatorio. Las autoridades de Río de Janeiro inauguraron un hospital de campaña con capacidad para 170 camas, montado en las instalaciones del Maracaná, al lado del estadio de fútbol, para atender a pacientes infectados por esta nueva pandemia. Y bueno, 50 de las camas corresponden a unidades de terapia intensiva y 120 son de enfermería. El Maracaná, que se le conoce por ser famoso, aquella final del Campeonato Mundial de Fútbol. Como dice el guerrero espirituano, ¿verdad, profesor? Fue ayer, 1950, aquella victoria de Uruguay ante Brasil en la final de ese mundial. Y en béisbol, en la Liga Profesional de Corea del Sur, ayer domingo el equipo de Dosan dejó al campo en 11 entradas, 13-12, al equipo Gatewis, y de esa forma ganó la serie 2-0. El sábado fue cancelado el partido a causa de la lluvia y en la parte sur de Seúl, la capital de Corea del Sur. Y en este partido, la voz cantante por el equipo ganador la lleva un cubanito, lo que es la vida. Ningún bateador del Dosan y ninguno de los bateadores del equipo de Catewis conectaron 4 hits en este partido. Solamente lo hizo un cubano, el yumurino José Miguel Fernández. Se fue con 2 indiscutibles. Además, conectó un doble, su primer jonrón, impulsó 4 y anotó 2. Una gran producción ofensiva de este pelotero yumurino, que jugó para el equipo Cuba en el 2013 en el Clásico Mundial de Béisbol. También militó en el equipo de Matanzas durante muchos años y en el 2018 jugó para el equipo de Los Angelinos de Los Ángeles en las Grandes Ligas de Béisbol. Ahora en la Liga de Corea del Sur, junto al pitcher de La Habana, Odry Samer de Spain. Después estaremos ampliando los detalles de este cubano José Miguel Fernández. Deportivas, buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Amigos, son las 7:30. Estamos ya en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Recuerden, a las 8, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. En los próximos 30 minutos estaremos incursionando informativamente hablando en el tema de Cuba y, por supuesto, el resto del mundo, con detalles de cómo funcionan las fuerzas de seguridad en distintos países en relación con la pandemia del coronavirus y cómo hay exceso de medidas en relación con la oposición en numerosos países como Cuba, Venezuela, la misma Hong Kong. En el control de audio está Teudy Giró, Exilda Arjona en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. ...11 de mayo, hoy a las 10 de la mañana... va a comenzar un foro virtual con activistas del movimiento LGBTI cubano, tanto dentro como fuera de la isla. Y es que hoy, 11 de mayo, se recuerda una marcha que tuvo lugar en La Habana por los derechos del colectivo, que no fue autorizada por el régimen, que fue reprimida. Y precisamente Yolanda Huerga tiene la entrevista con dos de los activistas que participaron en esa manifestación y analizan la repercusión que tuvo para la sociedad civil independiente.
Participantes en la histórica marcha independiente contra la homofobia y la transfobia el 11 de mayo de 2019 coincidieron en que la protesta reivindicó dos derechos fundamentales, los de la comunidad LGBTIQ y los derechos a la manifestación pacífica de toda la ciudadanía cubana.
Esta marcha tuvo no solamente la connotación de ser una marcha independiente por los derechos de la comunidad LGBTI, sino también la primera gran marcha de la sociedad civil independiente.
Afirmó Oscar Casanellas, bioquímico de profesión.
Esta marcha tiene la importancia de luchar por dos principales derechos, ¿no? Los de esa comunidad y los derechos a la manifestación pacífica de toda la ciudadanía cubana.
Yasmani Pérez Llorente, activista de los derechos del colectivo, que no resistió el acoso de la seguridad del Estado después de su asistencia a la marcha y tuvo que emigrar a Uruguay.
Logramos articular una protesta pacífica respaldada por personas con diferentes formas de pensamiento y diferentes orientaciones sexuales. Esta marcha por los derechos LGBTIQ en gran medida cumplió con su propósito, el de reivindicar las marchas anteriores, el de exigir al gobierno un estado de inclusión social, una legislación que ampare a la comunidad LGBTI en Cuba, pero por sobre todo puso un stop al miedo patológico que tenemos los cubanos a enfrentarnos al gobierno, a exigir derechos, a marchar por un cambio.
El acceso a internet permitido por el gobierno desde diciembre de 2018 sirvió esta vez no solo como plataforma para difundir la convocatoria, sino también para denunciar la represión. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Si hablamos de represión, la policía en Santa Clara pues ha enseñado contra una familia opositora. Tres multas en menos de dos semanas, entre ellas una de 3,000 pesos por el decreto ley 370. Amplía esta noticia Yanisbel Valido Pérez, que es la presidenta del Comando Cívico Leoncio Vidal en Santa Clara.
El pasado día 9 me personé en la quinta unidad de la PNR tras recibir una citación oficial y al llegar a la unidad, el mayor de la seguridad del Estado, que dice nombrarse Daniel, me introdujo en una oficina donde se encontraba un oficial del Ministerio de Informática y en conjunto me multaron a 3,000 pesos por el decreto 370 en el artículo 68. Según ellos, por promover en mi Facebook información contra el interés social. Quiero recalcar también que esta es la tercera multa impuesta a los miembros de mi familia. Mi esposo Félix Pérez Salazar el pasado 22 de abril fue multado por el artículo 310 a 3,000 pesos de multa y mi hijo mayor John Yudenis Blanco Valdés fue multado a 100 pesos de multa el pasado 28 de abril también.
Tal como ha venido diciendo Marta Beatriz Roque Cabello, la conocida expresa política del Grupo de los 75, economista también, el régimen está utilizando la pandemia para tratar de aniquilar a la sociedad civil independiente. José Luis Ramos habló con Marta Beatriz.
En estos momentos de pandemia están aprovechando la preocupación del mundo para terminar con la oposición.
Así denuncia Marta Beatriz Roque Cabello, supervisora del Centro Cubano de Derechos Humanos, y recoge el informe correspondiente al mes de abril publicado en La Habana.
El objetivo es que no haya nadie que sea capaz de disentir, nadie. Eso es lo que pretende la dictadura.
Se llevaron a cabo 70 detenciones, algunas de ellas por más de 24 horas y exponiendo a los disidentes al contagio de la pandemia. Los hostigamientos en abril crecieron. La organización pudo confirmar 77 formas diferentes, dijo Roque. No han cesado las violaciones de los derechos humanos, no solo con los disidentes, sino también con toda la sociedad civil, afirmó.
En estos momentos lo que más le molesta de los disidentes es el uso de la internet. Y eso está reflejado ahí en el informe con la cantidad de personas que han sido multadas por el decreto ley 370, no solo en La Habana, sino en diferentes provincias.
Consideran una victoria del esfuerzo colectivo nacional como internacional el cambio de condición para el preso político José Daniel Ferrer García, al cual le impusieron una prisión domiciliaria, y a otros tres activistas de la UMPACU. El Centro Cubano de Derechos Humanos informa que el régimen encarceló a otros 8 opositores.
Esta cantidad de presos hacía mucho tiempo, en un solo mes, que no se veía.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Los cubanos están denunciando corrupción y abusos de poder policial en las colas para adquirir alimentos y productos de aseo en medio de la pandemia. O sea que las medidas de distanciamiento social siguen existiendo en Cuba, como es lógico, pero también las colas, es inevitable. Tomás Cardoso entrevistó a varios activistas.
Ante la aglomeración de personas en las calles en la isla en busca de alimentos y productos de aseo, en medio de la crisis con el COVID-19, el gobierno tomó la medida de poner presencia policial en las colas para asegurar la disciplina y el distanciamiento social. Sin embargo, estos agentes del orden actualmente son quienes reparten los turnos en las filas, lo que está provocando casos de corrupción y abuso de poder, informaron cubanos desde varias provincias del país a Radio Martí. Desde Huira de Melena, en la provincia de Artemisa, esta semana una joven tuvo una discusión por las irregularidades que estaban cometiendo los agentes del orden y agredió a un oficial, informa el periodista independiente Jorge Bello.
Tuvo un percance con un capitán de la policía, de apellido Mazó, por los tickets, la cola, y la muchacha le dio un manotazo, fue arrestada y fue sancionada a 9 meses de privación de libertad.
En Santa Clara, el tema de la corrupción con los turnos para comprar en los mercados llegó este jueves a un programa de la emisora provincial CMHW, reporta el también comunicador Guillermo del Sol.
Hoy en la radio CMHW escuchaba al periodista Abel Falcón decir que hay corrupción en estas cosas y que la policía no está para dar turno ni para organizar colas.
La cuentapropista Dairis González Ravelo, en Moroncio de Ávila, vivió en carne propia este trasiego ilícito de los policías en medio de la pandemia.
Los policías con sus facultades metieron gente delante de mí en la cola y no puedes decirle nada. Automáticamente te llevan para el camión y te llevan para la unidad. Y te aplican una multa.
Edgar Pérez vive en Majibacoa, Las Tunas. Labora en la VPC La Providencia, donde tienen un autoconsumo. Y los propios trabajadores tuvieron que organizar un cuerpo de vigilancia para evitar el vandalismo.
Porque ya lo han dejado prácticamente devastado. La policía nunca ha capturado a nadie.
Y en la capital holguinera hay complicidad entre revendedores y policías para acaparar productos, afirma el traumatólogo Ramón Zamora.
Muchas de las personas que se dedican al lucro con los productos que adquieren son los primeros que están comprando allí. Pasan 2 y 3 veces, el policía los ve, sabe eso y le dio el ticket. Justamente ahí hay comprometimiento. Son delincuentes uniformados.
Multas, arrestos y otros excesos policiales han reportado cubanos en redes sociales en medio de la pandemia. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y más de 17.000 personas han firmado un petitorio a favor de frenar la deportación del activista cubano del Movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez, que encara este proceso tras vivir más de medio siglo en el exilio. Ricardo Quintana, de Radio y Televisión Martí, tiene los detalles.
Su trayectoria es harto conocida. Flotillas solidarias con el pueblo de Cuba, huelgas de hambre a favor de inmigrantes y un sinnúmero de protestas en contra del régimen de la isla.
Bueno, desafortunadamente el proceso de deportación mía continúa en vigor. La audiencia que estaba pautada para hace unos meses atrás fue pospuesta para octubre 6, cuando el gobierno de los Estados Unidos acudirá a las cortes para dar sus argumentos de por qué yo debo ser deportado o repatriado a Cuba.
Pese a esta larga trayectoria en el exilio de Miami, el Departamento de Migración le negó la residencia en julio de 2019 y también el recurso de apelación presentado en septiembre de ese mismo año.
Paralelamente hemos presentado una petición de asilo político, así que eso es lo que está pendiente en este momento.
Documentos sometidos por el gobierno de Estados Unidos indican que el activista perteneció a grupos que usaron métodos violentos para tratar de derrocar al régimen de Fidel Castro, un argumento que niega a Sánchez. Iniciativa del activista Vanessa Alonso, el petitorio para frenar su deportación aparece en la plataforma change.org y ya cuenta con más de 17.000 firmas de una meta final de 25.000. Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
7:41 minutos. Irán está listo para un intercambio completo de prisioneros con Estados Unidos. Así lo ha manifestado el portavoz del gobierno iraní, Ali Rabiei. La noticia ha sido reportada por Radio Libertad y Radio Europa Libre.
Dijo Rabiei al sitio de noticias Khabar Online el 10 de mayo. Hemos anunciado que estamos listos sin condiciones previas para intercambiar a todos los prisioneros y estamos preparados para discutir este tema, pero los estadounidenses aún no han respondido.
El portavoz persa dijo que Teherán responsabilizará a Washington por la seguridad de los iraníes en medio del nuevo brote de coronavirus.
Agregó agregó que no considera necesario que un tercer país medie entre Teherán y Washington para el intercambio de prisioneros.
En New York, tres niños murieron de un síndrome inflamatorio raro que se cree que está relacionado con el coronavirus, según dijo el gobernador Andrew Cuomo.
Cuomo ya había revelado la primera muerte de un niño de 5 años relacionado con el coronavirus y un síndrome que comparte síntomas con shock tóxico y enfermedades de Kawasaki, que fue la primera muerte conocida relacionada con la enfermedad rara en Nueva York.
Aquí en Estados Unidos la tasa de desempleo alcanza el 14,7%. Lo reportó el fin de semana el gobierno, pero el gobierno dijo también que podría empeorar.
Así es, el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, dijo este domingo que los números reportados, claro, van a empeorar probablemente antes de mejorar.
Vamos entonces a otras partes del mundo donde hay coronavirus. En Nicaragua, desde donde han surgido numerosas denuncias acerca del mal manejo de la situación por parte del régimen de Daniel Ortega. Tenemos un caso, un hombre que fue enterrado el sábado sin velorio en un ataúd sellado allí en Managua. Murió tras haber sido hospitalizado con síntomas parecidos al COVID-19 en medio de este secretismo oficial sobre el alcance de la pandemia. Sí, porque Ortega está diciendo que hay pocos casos. Desde Managua, más detalles con Franz Press.
Sin velorio y en un ataúd cerrado con clavos, fue como familiares tuvieron que despedirse de un hombre que murió en Managua luego de haber sido hospitalizado con síntomas de COVID-19 en medio de un secretismo oficial sobre el alcance de la pandemia en Nicaragua.
Las autoridades nos dijeron que sí, era una neumonía, pero que no lo podíamos velar, no podíamos darle el último adiós, pues como comúnmente acostumbramos la mayoría de las familias. Inclusive nos clavaron el ataúd, que no la podíamos abrir, y nos mandaron directamente a enterrarlo.
Los familiares creen que el hombre murió de COVID-19.
El acta de defunción dice que murió de una neumonía severa, ¿verdad? Los síntomas que él presentaba, pues, fueron dolor en el cuerpo, fiebre alta de 40 grados, tos seca, todos los síntomas que refieren con el COVID-19, ¿verdad? El gobierno está ocultando toda la información y sí hay transmisión local comunitaria, sí hay, porque los pacientes salen de 6 en 6 las personas muertas, y no estoy exagerando, nosotros somos testigos.
De acuerdo con un conteo independiente del Observatorio Ciudadano, con el apoyo de organizaciones civiles, redes sociales y la ciudadanía, en Nicaragua hay más de 780 casos sospechosos de COVID-19 que son tratados o ingresados a las unidades de salud como neumonía. Hace días el gobierno dejó de informar sobre el avance de la pandemia en el país, mientras los hospitales públicos y cementerios son vigilados por la policía.
Mientras en Europa, en España concretamente, comienza hoy la desescalada. Ha comenzado hoy la llamada desescalada. Regiones, por ejemplo, de Andalucía, Valencia, Castilla-La Mancha y Madrid aplican la fase número 1. Tenemos detalles con Reuters de lo que está pasando, por ejemplo, en un sitio muy popular de Andalucía, Cádiz.
Yo, con que la abran a partir de junio, no tengo ninguna prisa.
Pero la imagen será muy distinta a la que recordamos, principalmente por las distancias. Nada de sombrillas apegotonadas, mínimo 2 metros entre ellas.
Aquí no, porque uno se va acomodando sin querer, acomodando, y cuando se da cuenta está más cerca de 2 metros.
Hamacas sin colchonetas, acceso de entrada y de salida bien diferenciados y todo tipo de medidas de higiene.
Durante estos días se han nivelado la arena, instalado botiquines, torretas de vigilancia.
Hasta que ese momento llegue, que los chiringuitos hacen números.
Yo tengo 3 chiringuitos en la playa y yo pago de una media de 6.000 euros al mes.
Mañana podrán abrir para aliviar un poco la situación, pero antes han tenido que hacer otra inversión.
Lo primero que van a encontrar es a una persona tomándole la temperatura, y también dotaremos al cliente de mascarillas quirúrgicas y su propio tarrito de hidroalcohólico para su uso personal.
Quienes se quedan de momento en el camino son los hoteles de Cádiz. Todos en conjunto han decidido no abrir sus puertas.
Nosotros ahora mismo, los clientes que están reservando, es a partir de julio, que es cuando se supone que empiezan a viajar ya entre provincias.
Ellos quieren abrir a principios de junio con una imagen renovada.
Y de la situación que afronta, por ejemplo, la hostelería en Andalucía, un lugar que ha visitado nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, vamos con la información del tiempo y este frente estacionario por Bahamas que afecta al sur de la Florida. Lázaro.
Efectivamente, Rafael, las lluvias que afectaron el sur de la Florida en horas del domingo también estuvieron relacionadas con un frente estacionario o frío muy débil que se extiende desde el norte de las Bahamas hasta el sudeste del Golfo de México, provocando no solo lluvias sobre el sur de la Florida, sino también un agradable descenso en el rango de las temperaturas. Para Cuba tendremos nublados y lluvias con tormentas eléctricas que desde las horas de la tarde se estarán moviendo sobre las provincias centrales. Las máximas se quedarán entre los 30 y los 33 grados Celsius en occidente y centro, pero llegarán a los 34 en las provincias orientales. Viento al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en las regiones, las provincias orientales. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Durante la semana pasada se produjeron en Cuba varias noticias que dejan a las claras que la tradicional ojeriza de la dictadura castrista contra la libertad religiosa continúa siendo uno de los pilares ideológicos y una de las más abusivas prácticas del régimen en detrimento de los derechos del pueblo cubano. Un reportaje de radiotelevisiónmartin.com recogió la opinión de varios pastores de los ministerios apostólicos de Cuba, todos los cuales coincidieron en señalar un notable aumento de las detenciones, amenazas y multas contra feligreses y pastores. El mejor y más elocuente ejemplo de lo anterior fue un reciente acto de repudio ejecutado por turbas, organizadas evidentemente por agentes de la tiranía, frente a la vivienda del pastor Alain Toledano en Santiago de Cuba. Joel Demetrio, presidente de la Iglesia Misionera de Cuba. Mario Jorge Travieso, dirigente de la Iglesia Apostólica en Victoria de las Tunas. Bernardo de Quesada Salomón, apóstol camagüeyano. Y Gilbert Durán Domínguez, pastor en Nuevitas de la Iglesia Apostólica, fueron precisos al denunciar la represión de la cual son víctimas. Este último sintetizó la situación diciendo, cito, «Estamos en uno de los momentos más críticos de la persecución. Necesitamos que el gobierno cubano sea responsable, que se acabe la represión y la persecución religiosa, incluso exponiendo a personas con tal de atacar a un pastor». Fin de la cita. Por otra parte, según un despacho del sitio noticioso católico Asiprensa.com, el sacerdote Rolando Montes de Oca Valero, profesor del seminario arquidiocesano de Camagüey, declaró que se necesita la presencia de la Iglesia en los medios de comunicación en Cuba para asegurar el derecho a la información y generar un verdadero estado crítico. En una columna aparecida en la publicación católica Vida Cristiana, el padre Montes de Oca señaló que la falta de libertad de prensa en Cuba se refleja en la ausencia de la Iglesia y su mensaje en los medios de comunicación, argumentando que es necesario que la sociedad crezca con la participación de todos los ciudadanos e instituciones de buena voluntad. Una vez más, agrego yo ahora, los hechos prueban que mientras sacerdotes, pastores e instituciones religiosas se les sometan y supediten el mensaje evangélico a las políticas revolucionarias, todo está bien para el castrato. De esto a la libertad religiosa hay un gran trecho.
Son las 7:50, reaparece Bob Dylan. El cantante Bob Dylan va a estar publicando su primer álbum de nuevas canciones, lo cual no hacía desde hace 8 años. Va a ser el 19 de junio. Será un álbum doble. Alejandro Escalona tiene más detalles.
Bob Dylan está publicando su primer álbum de nuevas canciones en 8 años. Dylan, como ustedes saben, es considerado uno de los más influyentes cantautores a escala mundial. Rough and Rowdy Days será publicado el 19 de junio, de acuerdo a un breve anuncio aparecido el viernes en el sitio web de Bob Dylan. Se sabe que es un álbum doble. Horas antes, Dylan publicó una nueva canción, False Prophet, en la cual el artista dice que no es un falso profeta, que solo sabe lo que sabe y que solo va donde donde van los solitarios. El servicio de transmisión Netflix tiene una nueva serie, de lo más interesante en nuestra opinión, llamada Hollywood, que retrata muy fielmente cómo era ese sector de Los Ángeles después de la Segunda Guerra Mundial. En Hollywood, un grupo de actores, escritores y directores aspiran a hacer carrera en una ciudad de pocas oportunidades, donde se requiere algo más que trabajo, talento y suerte para poder triunfar. Esta primera temporada, creada por Brian Murphy y Ian Brennan, se ve muy real, a excepción, pensamos, de sus colores muy saturados, rojos y azules, sobre todo en el primer episodio, y algunos detalles históricos que no concuerdan, como la película ganadora del Oscar ese año. Nos parece que Hollywood ha recibido un tratamiento muy superficial por parte de nuevos creadores y productores de la industria, que pareciera prefieren contar una historia donde prevalecen la ficción y la fantasía sobre la realidad. Es todo por el momento. Desde Washington, Alejandro Escalona.
De nuevo, los deportes, como siempre, con Edemio Navas.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Ya faltan 8 minuticos para las 8 de la mañana, 7 exactamente ahora. Bueno, señores, la depreciación de los futbolistas, sobre todo el continente europeo, continúa. Y bueno, esta es una gran oportunidad que tiene el equipo de aquí de Miami en la MLS, la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos. Y el equipo de acá del sur de la Florida ha estado interesado en los últimos días en dos grandes futbolistas de allá, de ese continente, que juegan en Europa, Gareth Bale y Arturo Vidal. Sin embargo, ambos futbolistas tendrían que llegar a la Major League Soccer, como se conoce acá, la Liga de Fútbol de Estados Unidos, la MLS, con salarios inferiores a los que cobran con sus actuales equipos. Estamos buscando, ya sea para incorporar jugadores de este verano o incluso para el próximo enero, aún estamos evaluando opciones de un par de jugadores que puedan encajar y cuyo impacto en los mercados de firmas tras las pérdidas por la pandemia del coronavirus podría ser interesante, expresó Paul McDowell, quien, bueno, es el director deportivo del equipo de acá del sur de la Florida, el Miami Heat. En lo que se refiere al delantero galés, Gareth Bale, desde hace tiempo ha manifestado su deseo de salir del equipo de Martínez Sisto, el Real Madrid, ahí en la capital española. Pero ningún equipo importante ha mostrado gran interés en los servicios de Gareth Bale, y en caso del Inter de Miami pretende hacerlo, pero con un salario que no tiene nada que ver con los 9 millones de dólares que gana en estos momentos Gareth Bale. Sería el futbolista más cotizado dentro de la MLS, la Liga Profesional de Fútbol de aquí, de Estados Unidos. Y nos vamos para el béisbol profesional de Corea del Sur. Ayer domingo, el equipo Ositos de Dosan, que es el actual campeón, dejó el campo en la parte final de la once entrada 13-12 al equipo Catawissa y ganó la serie 2-0, ya que el tercer partido no se efectuó a causa de la lluvia. Esto fue el último sábado en horas de la tarde-noche allá en la parte sur de Seúl, Corea del Sur. Y la voz cantante la llevó precisamente un pelotero cubano, el matancero José Miguel Fernández, el bateador designado del equipo de los Osos y segundo en orden al bate. Ayer Fernández conectó 2 hits, además disparó un doble y su primer jonrón e impulsó 4 carreras, además de que anotó 2. Los cubanos, señores, jugamos en todas las ligas del mundo, señaló recientemente Aroldis Chapman, quien, bueno, es la estrella del equipo en las grandes ligas de béisbol, miembro del equipo de los Yankees. Más deportes, 7:45, con los titulares en Levante de Cuba. Seguimos con ustedes.
A las 7:56, resumen informativo de lo más importante que hemos tenido en esta emisión.
Celebración dolorosa ayer, Día de las Madres, para familias de presos políticos.
Organizaciones opositoras convocan a un ayuno y oración en las redes sociales contra el régimen cubano.
La corriente martiana ayuda a los cubanos a tramitar denuncias ante la ONU.
Profundas reformas económicas estructurales es el consenso de lo que requerirá Cuba en un futuro pospandemia. A esa conclusión han llegado participantes de un simposio del Centro de Estudios Convivencia.
En Venezuela, Nicolás Maduro anuncia más arrestos por supuesta invasión marítima.
La congelación de fondos a la OMS puede empeorar la difícil situación de los venezolanos.
Tres expertos de la Casa Blanca, entre ellos Fauci, puestos en cuarentena por el coronavirus.
Avianca se declara en bancarrota en Estados Unidos por el coronavirus.
Wuhan registra un nuevo foco de infección por primera vez desde la retirada del confinamiento.
La mitad de la población en España comienza a reanudar en el día de hoy de forma gradual su actividad.
Buque de guerra iraquí o iraní fue impactado por un misil durante un ejercicio naval.
Y en Hong Kong la policía detiene a más de 200 personas durante protestas contra el gobierno.
Martín Noticias.
Bien amigos, hemos terminado Radio Martín Noticias de 6 a 8 de la mañana. Usted manténgase informado a través de las próximas emisiones informativas, las gigantes y las pequeñas, y por supuesto con el programa Levántate Cuba, que conducen Alberto Müller y Exilda Arjona. Exilda Arjona, por cierto, ha sido nuestra productora, así que continúa en la batalla. Nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró. Allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias por la atención.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.